Como Stephen describe a continuación en su análisis del hábito 5, primero entender y luego ser entendido. Aprender cómo comunicarse efectivamente y con empatía es una de las principales capacidades de la vida y es la clave para construir relaciones ganar-ganar.
Les diré cuál es el verdadero desafío para obtener acuerdos de desempeño ganar-ganar. Es el proceso de escuchar para saber cómo los demás ven realmente y cómo se sienten al respecto. Observen, las personas tienen muchas cosas en su interior y no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Es necesario sacar a la luz ese interior y con frecuencia se necesita tiempo para construir la cuenta de banco emocional antes de que la confianza que los otros ponen en ustedes sea suficiente para que estén dispuestos a expresarse. Esa es la razón del hábito 5, buscar primero entender y luego ser entendido, que es la esencia de todo profesionalismo. El hábito 5 es el hábito de la comunicación. Busque primero entender y luego ser entendido. ¿Se imagina tomar los anteojos de una persona y dárselos a otra? Piénselo por un segundo. ¿Puedo tomar prestados sus anteojos, amigo? Es obvio que usted necesita nuevos anteojos y creo que estos le gustarán mucho. ¿Le gustan? No. A él le gustaron. ¿A usted no? Oigan todos, ¿acaso no se le ven bien? Son fantásticos, le quedan muy bien. Ya se acostumbrará. ¿Ya le gustan más? No. No. Inténtelo. Este es el modo de la empresa. ¿Pero no puedo ver? ¿No me puede ver? En eso hay mucho espíritu negativo. Piense positivamente. No hay nada malo en este programa que no pueda corregir una buena actitud positiva. ¿Ya le gustan más? ¿Quiere ser parte de este equipo? No. No puedo creer en su actitud, después de todo lo que hicimos por usted. Hijo, tu mamá y yo durante muchos años intentamos inculcar unas cuantas perlas de sabiduría para beneficio tuyo. ¿Te gustan ahora, hijo? No. ¿No? Eres de lo más ingrato. ¿Tienes idea de cuántos sacrificios hicimos tu madre y yo por ti? Tienes que ser agradecido y reconocer todo lo que hicimos por ti. ¿Te gustan ahora, hijo mío? No. ¿Pueden imaginar la ingratitud de esta generación? Gracias. Como ven, la tendencia natural de la mayoría de las personas es recetar a partir de sus propias autobiografías. Permítanme contarles de mi propia experiencia. Les contaré cómo me tropecé con mis propias agujetas. Permítanme contarles, como ven, todos recetan sus propios anteojos para otras personas, en lugar de entender lo que sucede en el interior de ellas y luego recetar con base en ese diagnóstico. ¿Pueden imaginar la cantidad de seguridad que se necesita para pasar por una profunda experiencia de escuchar cuando no saben en dónde terminarán las cosas? No lo saben. En esos territorios es como si fuera toda una expedición al continente africano. No saben a dónde terminarán. Su seguridad tiene que estar en su capacidad de acomodarse y adaptarse a cualquier circunstancia. Tribus salvajes, naturaleza adversa, clima, cualquier cosa. No lo saben. Es ahí donde los hábitos 1, 2 y 3 proporcionan esa seguridad. Están en paz y pueden ser flexibles desde su interior y adaptarse a cualquier situación que pueda surgir. Eso es el hábito 5. Busquen siempre entender primero. Estudien cómo es en cada profesión. Medicina. Obviamente se necesita diagnosticar antes de recetar. En derecho es necesario estudiar precedentes y el caso de algún otro abogado antes de desarrollar nuestra propia estrategia. En ingeniería es preciso estudiar los materiales y las fuerzas que están en juego antes de diseñar un puente o una carretera. En la enseñanza se debe evaluar previamente antes de tratar de enseñar. Para ser padres se necesita comprender. El otro día alguien daba una ilustración de un poco de sepe hacia su hijo. castigaba al niño por desobedecerlo al cruzar la calle sin permiso. Y siguió castigándolo. El hijo siguió atravesando la calle sin permiso. Finalmente, con los ojos llenos de lágrimas, el niño vio a su padre directamente a la cara y le dijo: «Pero papá, ¿qué significa cruzar la calle?». Como ven, el padre no buscó primero entender el nivel de comprensión del niño. Él no pensaba como pensaba el niño. Él estaba en su propia mente proyectando, como si se tratara de películas. Proyectar, esa es la forma en que deberíamos pensar. Es la forma en que deberíamos sentirnos. La simpatía es a veces una emoción muy apropiada. Lo siento mucho, amigo. Tuviste esa experiencia tan difícil y perdiste a un ser querido. De veras lo siento mucho. La empatía es la comprensión emocional e intelectual de lo que siente la otra persona. A veces, si se simpatiza con la persona, se alimentarán de esto y nunca podrán salir de la situación. Los hace dependientes. A veces la simpatía es la emoción apropiada, pero si se empatiza con una persona, podemos entrar a su marco de referencia, ver cómo ve ella, sentir cómo se siente. Usted no se siente de modo alguno así, no está concordando, no está en discordia, ni siquiera está sondeando. El sondeo mismo proviene muchas veces de nuestras propias autobiografías. Tomamos el control al sondear. Por eso muchos padres no logran acercarse a sus hijos. Sondean demasiado. ¿Cómo te va, hijo? Bien. ¿Qué sucede últimamente? Nada. ¿Cuáles son tus planes para este fin de semana? No sé. Hijo, ¿es que acaso nunca contribuyes en algo para la casa? ¿Es que vives en un hotel? Todas las cosas que hacemos por ti, nos das respuestas de una o dos palabras, y es imposible quitarte del teléfono cuando hablas con tus amigos. Eso es porque sondean. Se puede jugar al interrogatorio todo el día y no descubrir qué es lo más importante para los demás. ¿Por qué? Sus preguntas provienen de su propia autobiografía. En la empatía se escucha con los ojos. Se escucha más con el hemisferio cerebral derecho que con los oídos. Se escucha en busca de sentimiento, de significado. Ni siquiera se necesita que nos devuelvan palabras. Se escucha la conducta, se siente, se intuye. Se siente y entonces se puede comenzar a tener una sensibilidad profunda, una comprensión profunda de lo que sucede y la base para saber realmente cuál sería un enfoque apropiado de ganar-ganar. Conocí a un padre de familia que me decía: «Sabes, no puedo entender a mi muchacho, nunca me escucha». Permíteme reformular lo que oí que dijiste. No comprendes a tu muchacho porque él no te escucha. ¿Así es? Entonces lo volveré a reformular una vez más. No comprendes a tu muchacho porque él no te escucha. ¿Así es? ¿A qué quieres llegar, Stephen? Pues yo pienso que para entender a otro es necesario escucharlo. Sí. Y bien, yo ya lo estoy comenzando a entender. Quiero decir, pasé por muchas cosas, podría decirte las cosas... No, esa es tu autobiografía. ¿Escuchas desde el interior del marco de referencia del otro? Eso requiere no solo de capacidad, sino de fortaleza emocional. Esto proviene de los hábitos 1, 2 y 3. Por eso la mayoría de las personas no pueden escuchar a profundidad. ¿Qué arriesgamos si escuchamos profundamente a otra persona? ¿Podemos cambiar? Y a menos que haya un núcleo inmutable en su interior, es decir, su integridad para con su propio sistema inmutable de valores, no puede darse el lujo de correr ese riesgo. No se puede saber qué puede suceder. Las personas que actúan como si no les importaran las opiniones de los demás, se preocupan demasiado de lo que piensan a su alrededor. Por eso se defienden a sí mismos de escuchar. ¿Por qué? Son demasiado vulnerables. Podrían ser eliminados. ¿Qué pasará si no les caigo bien? ¿A dónde podría ir a ocultarme? ¿Qué podría hacer entonces? La verdadera fortaleza de la capacidad de practicar el hábito 5 proviene de los primeros 3 hábitos, la habilidad de escuchar y de 4 y 6. 6 es simplemente el lado creativo del hábito 5, donde dos personas interactúan hacia un lado y hacia el otro y producen soluciones nuevas y mejores. Sin embargo, la mayoría de las personas tienen inculcado luchar o huir. Hablo en serio, luchar o huir. Si no puedes ganártelos, combátelos. O date por vencido, capitula. Luchar, huir. Ambos son patrones inmaduros de comunicación. Uno de los dos debe desarrollar la tercera alternativa. Veamos si puedo comprenderte primero. La mayoría de las personas diría, bueno, sí, ya entiendo, pero el otro no hace el intento. No entiendes lo suficiente. Existen razones por las que la otra persona no quiere entender. Hay una dinámica psicológica en juego y no se necesita tomar un gran entrenamiento profesional. No es necesario convertirse en un psicólogo o psicoanalista aficionado para entenderlo. Simplemente se trata de escuchar a partir del marco de referencia del otro. Creo que lo que tú estás diciendo, creo que estás sintiendo, eso es difícil, particularmente cuando se piensa de otro modo sobre una cuestión vital en relación con la otra persona que está cercana a nosotros. Es muy difícil, pero puede hacerse. ¿Por qué? Porque su seguridad no proviene de la relación, su seguridad proviene de su integridad para con su sistema de valores. Me gustaría narrarles una experiencia durante un momento. Dividiré este salón a la mitad y mostraré una imagen a una mitad del salón y una imagen distinta a la otra parte del salón. Luego mostraré una tercera imagen a ambas partes. ¿De acuerdo? Deliberadamente estoy tratando de escribir un guión o programar sus mentes. ¿De acuerdo? Primero mostraré una imagen a este lado del salón. Los del otro lado del salón, por favor, cierren los ojos. Ahora mostraremos una imagen distinta a este lado del salón. Muy bien, pueden abrir sus ojos. Los del otro lado del salón, favor de cerrarlos. Gracias. Ahora les mostraré a todos una tercera imagen. Observen todos. Cuando vieron por primera vez esta, la tercera imagen, ¿cuántos pensaron que era una anciana? Alcen la mano. ¿Cuántos pensaron que era una mujer joven? Alcen la mano. Hago esto todo el tiempo por todo el país y en un segundo de acondicionamiento se divide un salón a la mitad. Hay muy pocas excepciones. Aquellos que fueron condicionados por la primera imagen en que vieron una joven, verían a la muchacha joven en la tercera imagen. Aquellos condicionados a ver a la anciana, verían en la tercera imagen otra vez a la anciana. Luego hago que interactúen entre sí. Ahora son conscientes de que fueron programados. Así, su interacción es mucho más respetuosa. En algunos de nuestros programas de capacitación, no les decimos que fueron programados. Simplemente incluimos imágenes distintas en sus materiales para que no sean conscientes del guión que tienen o de su programación. Y entonces es cuando interactúan y casi puede verse volar las chispas. ¿Cómo es posible que una anciana? Es muy bonita. No tiene más de 20 o 22 años. Vamos, vamos, están totalmente fuera de foco. Tiene 70 años, casi 80. De veras, entonces se pueden ver las constantes batallas del ego y las personas invierten en sus egos aún más. Se exacerba el problema y se descubre una de las grandes revelaciones en el campo de la comunicación. Que el 99% de todos los problemas comienzan con malentendidos. ¿Por qué? Porque no vemos al mundo tal cual es. Vemos al mundo como somos nosotros. Esta primera condición y experiencia hace que interpretemos las líneas de modo distinto. El único hecho real es que aquí hay una línea. ¿Qué creen que significa? Hay quien dice que es la boca de la anciana. Los otros dicen que es el collar de la joven. Amigos míos, esto se conoce como la experiencia ajá. Es una de las razones por las que los grandes consultores dicen, los ejecutivos más efectivos no van tras los hechos, sino tras las opiniones. Es la opinión la que da significado a los hechos. Es nuestra previa experiencia la que nos permite interpretar estos hechos de modos distintos. Por consiguiente, los hábitos 4, 5 y 6 son el espíritu de hablar sobre algo, escucharnos mutuamente hasta que podamos comprender el punto de vista de los demás. Esta pequeña demostración está respaldada por los hábitos 4, 5 y 6. Ahora, para aquellos que vieron estas imágenes antes, en algún momento, ¿cuántos de ustedes, cuando vieron la imagen, vieron aquella para la que estaban condicionados originalmente? Alcen la mano. Vean a su alrededor para que tengan una idea de la cantidad. ¿Cuántos vieron lo opuesto de aquello para lo que fueron condicionados originalmente? Una persona. La abrumadora mayoría pertenece al grupo que fue condicionado de modo particular. Esto nos enseña algo muy poderoso. Es decir, que la primera impresión es la que quedará en la mente y el corazón de una persona durante muchos años. Y si volviera aquí dentro de un año y les volviera a mostrar esta imagen, volverían a ver aquella para la que fueron condicionados anteriormente. Siempre habrá unas cuantas excepciones, pero son muy raras. Vemos el mundo como somos nosotros y no como es. La mayoría de las personas no lo creen, piensan que ven el mundo objetivamente. Lo ven tal cual es. Piensan que tienen razón y que es ilógico que dos personas estén en lo correcto y aún así estén en desacuerdo. Es psicológico. Ambos tienen la razón dentro de sus propios marcos de referencia. Y si se pudiera dar esa clase de respeto a la comunicación humana, si escucharan practicando el hábito 5, buscar primero entender y luego ser entendido, harían depósitos en la cuenta de banco emocional y ustedes verían a dos individuos que captan las cosas de manera distinta y que llegan a un acuerdo desde el punto de vista de cada uno y encuentran la tercera alternativa, la alternativa sinérgica creativa que abarca los intereses, preocupaciones y metas de ambos en un acuerdo ganar-ganar o un conjunto de expectativas ganar-ganar. Nunca olviden lo poderoso que es un segundo de condicionamiento, particularmente cuando se piensa en los años y años de guiones y condicionamientos de las personas con las que nos interrelacionamos. Eso nos debería enseñar una lección enorme que no debemos olvidar. Enseñarnos a ser reverentes, respetuosos y buscar primero el entendimiento. Ahora se necesita fortaleza de carácter cuando la tendencia, la necesidad en la mayoría de nosotros es buscar primero ser entendidos. Una vez en Chicago, en un seminario de 2 días sobre el quinto hábito, dije, practiquen esto durante la noche. A la mañana siguiente, uno de los concurrentes contó su experiencia. Estaba en la habitación del hotel. Trataba de amarrar un trato de propiedades, una transacción muy grande de un terreno para una institución. Y los participantes, los principales, estaban ahí con sus abogados y por primera vez estaba presente otro agente de bienes inmuebles. Y parecía que estaba a punto de perder el negocio a pesar de que trabajé en él durante muchos meses, más de 6. No tenía ningún otro ingreso. En cierto sentido, toda mi fruta se hallaba en una sola canasta. Toda la fruta en una sola canasta. Y no sabía qué hacer, estaba asustado. Hice todo lo que pude para barrer con los obstáculos. Utilicé todas las técnicas que me fueron posibles y luego pensé, perderé este trato. ¿Por qué no practicar lo que aprendí hoy? Buscar primero entender y luego ser entendido. Así interrumpí todas mis técnicas y manipulaciones y simplemente le dije al cliente, permítame ver si entiendo plenamente cuál es su posición hasta que usted sienta que la entendí y ya veremos si mi propuesta tiene alguna relevancia para usted. Le transmitió al cliente, realmente quiero entender, siento que sus preocupaciones son estas y el cliente se fue abriendo poco a poco. Además, siento que usted se preocupa por esto y por lo otro y que si usted no va en esa dirección, tal clase de cosas lo resolverá, ¿entendí bien? El cliente estaba más abierto aún, se expresó más empatía hasta que a la mitad de la conversación dijo, discúlpeme un minuto. Se puso de pie, fue al otro lado de la estancia, tomó el teléfono, llamó a su esposa, se volvió hacia mí y poniendo la mano sobre la bocina me dijo, El trato está hecho. Quedé totalmente azorado, no tenía idea de lo que había sucedido. Le expliqué que la dinámica es que se topó con la necesidad humana de ser entendido y que también se topó con la necesidad de ser apreciado, y que así las personas se sienten validadas, se sienten reafirmadas como seres humanos. Y así esos depósitos humanos fueron mucho más importantes que las dimensiones técnicas del trato. Y él se hizo consciente de esa clase de inversión, el esfuerzo, la energía que se pone durante un largo tiempo. Y fue en su favor, aun cuando técnicamente tal vez pudo ser mejor de otro modo. Tengo un amigo que da clases en una universidad y que siente que sus intereses de investigación están fuera de la opinión institucionalizada y nunca le asignaban fondos. Le comenté, sigue haciendo lo mismo. Anda, presenta tu punto de vista de modo pleno. Pero tú ya lo hiciste y ellos no lo aceptaron. Entonces, escucha su punto de vista. Reformula su posición mejor de lo que ellos puedan hacerlo y procede con tal respeto, con tal integridad, con tal claridad, que se sientan comprendidos, apreciados, validados y reafirmados. Y así lo hizo. Y a la mitad de la presentación, los dos profesores de la directiva se miraron mutuamente y dijeron, Mark, te asignamos el dinero. Hablando en serio, es un principio absolutamente milagroso este quinto hábito. Tenemos seminarios de todo un día con cupo completo. Realicé seminarios acerca de cada uno de los siete hábitos, todo el día hablando de cada uno de ellos. Desde hace algunos años, el más solicitado es el quinto hábito, porque es muy poderoso.
Las personas efectivas saben que el todo es mayor que la suma de las partes. A continuación, Stephen discute el hábito 6, sinergizar, y cómo la sinergia surge de valorar las diferencias, reuniendo distintas perspectivas en el espíritu del respeto mutuo.
Una de las cosas que descubrirán cuando se comuniquen es que las personas piensan de modo distinto. Tal vez conozcan la teoría del predominio cerebral. Hay mucho de esto en el hábito. El hemisferio izquierdo del cerebro piensa de modo distinto que el hemisferio derecho. Percibe de modo distinto. El hemisferio izquierdo es el lado más verbal. El hemisferio derecho es más visual. El hemisferio izquierdo es más analítico, más lógico. El derecho es más creativo, más intuitivo. El izquierdo está más ligado al tiempo y el derecho es más libre del tiempo. Y necesitamos tener ambos. La clave es el equilibrio. A veces no se tiene el equilibrio en una persona. Se necesita que sean dos. Una ocasión en Orlando, Florida, en un seminario llamado Administre desde el hemisferio izquierdo, sea líder desde el hemisferio derecho, sugerí que la administración, tratar con cosas, es una función que pertenece más al hemisferio izquierdo y el liderazgo, tratar con personas, es una función que pertenece más al hemisferio derecho. El presidente de la empresa habló conmigo en la pausa de la mañana y me dijo, Stephen, estoy más interesado en aplicar esa idea a mi matrimonio que a mi negocio. Me pregunto si almorzarías con mi esposa y conmigo para que observes cómo interactuamos. Desde luego, el almuerzo se inició con una conversación muy agradable, algo así como esto. Mi amor, ¿cuáles son las cosas en las que sientes que deberías ser más considerado y más cuidadoso? Noten que el hemisferio izquierdo trata con partes, con hechos. Ahora oigan la respuesta de su esposa, que provino del hemisferio derecho. Pues no es nada específico, es más bien una sensación general que tengo respecto a las prioridades. Mi amor, no me puedo manejar con ese lenguaje. ¿A qué te refieres con sentido general de las prioridades? Creo que para ti el matrimonio no es tan importante como dices. Y bien, ¿qué quieres que haga? ¿Notan la presión del hemisferio izquierdo? Necesito tener algún punto de referencia. No es nada específico. ¿Y cómo esperas que yo pueda hacer algo si no me dices nada específico al respecto? Es que es un sentimiento. Mi amor, ese es tu problema, y si no te importa, también es el problema de tu mamá. De hecho, es el problema de todas las mujeres que conozco. Ahora vayamos al grano. ¿Cuál es el problema? Es un sentimiento muy intenso. ¿Saben? Me miró con un total desdén hacia ella, como diciendo, Stephen, ¿podrías tolerar tantas tonterías en tu matrimonio? Si no se puede expresar, entonces no existe, ¿verdad? Luego la hizo pasar por todo un interrogatorio legal. ¿Vives en el lugar en el que te gusta vivir? No, no se trata de eso. Lo sé, pero puesto que no me dices qué sucede, lo descubriré sabiendo cuál no es el problema. ¿Vives donde quieres vivir? Supongo que sí. Mi amor, Stephen estará con nosotros solo unos cuantos minutos para tratar de ayudarnos. ¿No puedes darme respuestas simples de sí o no? ¿Vives en el lugar en el que quieres vivir? Supongo. ¿Di que sí? ¿Sí? ¿Tienes las cosas que quieres tener? Supongo. Solo di que sí. Esto siguió durante un rato. Más retiros. Me di cuenta de que yo no estaba ayudando, así que intervine y dije, ¿es así como sucede siempre? Y él me dijo, todos los días, Stephen. Miró a su esposa y ella dijo, es la historia de nuestro matrimonio. Pregunté, ¿tienen hijos? Sí. Yo repuse, ¿de veras? ¿Cómo hicieron eso? ¿Cuántos tienen? Dos. Eso se conoce como 1 + 1 = 4. Se llama sinergia. ¿Cómo lo hicieron? ¿A qué te refieres con cómo lo hicimos? Eso se llama creativo, eso es sinérgico. Eso proviene de valorar las diferencias. La fortaleza en las relaciones yace en la diferencia para los que tienen una mentalidad de abundancia que surge de los hábitos 1, 2 y 3. De otro modo, las diferencias son amenazantes, compiten y son una fuente de comparaciones. No hagan copias idénticas de las personas. Definan la unidad y no la uniformidad como algo que es complementario. Así, él pudo apreciar las tremendas capacidades del hemisferio derecho de su esposa y ella pudo apreciar las igualmente fantásticas capacidades del hemisferio izquierdo de él y formaron un equipo complementario. Eso es la unidad, no es uniformidad, es lo complementario. Esta es una definición madura de mentalidad de abundancia. De otro modo, se tiende a pensar que somos buenos con el martillo, y entonces todas las cosas son un clavo. Esta es una expresión de Abraham Maslow. La persona es tan buena con el martillo que tiende a pensar que todo es un clavo. Quieren hacer a los demás a su propia imagen. Algunas personas que piensan que todo es un clavo se sienten mal con ellas mismas porque no son martillo y desprecian sus propios talentos y capacidades peculiares para usar un desarmador o unas pinzas. Por favor, escuchen lo que no estoy diciendo. ¿Escucharon lo que acabo de decir? Por favor, escuchen lo que no estoy diciendo. Como ven, muchas personas creen que comprenden porque escuchan lo que la gente dice. Pero esta persona dice, por favor, escucha lo que no estoy diciendo. No te dejes engañar por mí, no te dejes engañar por la máscara que uso, porque yo tengo una máscara puesta. Uso miles de máscaras, máscaras que temo quitarme y ninguna de ellas es realmente yo. Fingir es un arte que en mí es totalmente natural, pero no te dejes engañar. Da la impresión de que soy una persona segura, de que todo es luminoso y bonito conmigo, tanto dentro como fuera, que la confianza es mi nombre y que la serenidad es mi juego, que las aguas son calmas y que estoy al mando, que no necesito a nadie. Pero no lo creas. Por favor, no lo hagas. Mi superficie parece suave, pero mi superficie es una máscara. Mi máscara que siempre varía y que todo lo oculta. En ella no hay serenidad, no hay frialdad, no hay complacencia. Debajo de las máscaras está el verdadero yo. Como ven, estas son las emociones primarias. Bajo ellas está el verdadero yo que se encuentra confundido, temeroso, solo. Pero yo lo oculto. No quiero que nadie lo sepa. Siento pánico de solo pensar que mis debilidades queden expuestas. Por eso creo frenéticamente una máscara para ocultarme, una fachada sofisticada y serena que me ayuda a fingir para protegerme de la mirada conocedora. Pero esa mirada es precisamente mi salvación, mi única salvación, y yo lo sé. Es lo único que puede liberarme de mí mismo, de los muros de la prisión que yo mismo construí, de las barreras que con tantos esfuerzos erigí. Pero yo no te digo esto, no me atrevo, temo hacerlo, temo que tu mirada no será seguida por el amor y la aceptación, temo que pienses mal de mí, que te rías, que tu risa acabe conmigo, temo que muy en mi interior no soy nadie, que simplemente no soy buena persona y que me verás y me rechazarás. Así urdo estos juegos, mis juegos de actuación desesperada con una fachada de seguridad en el exterior y con un niño tembloroso en mi interior. Y así comienza el desfile de las máscaras, un desfile deslumbrante, aunque vacío de máscaras, y mi vida se convierte en una fachada. Hablo contigo en los suaves tonos de la charla superficial. Te digo todo, y en realidad no es nada, nada de lo que llora en mi interior. Así, cuando paso por esta actuación, no te dejes engañar por lo que te estoy diciendo. Por favor, escúchame cuidadosamente y trata de oír lo que no estoy diciendo. Lo que me gustaría ser capaz de decir, lo que necesito decir, pero no puedo, para sobrevivir. No me gusta ocultar. Sinceramente, no me gusta. Me disgustan los juegos falsos y superficiales que manejo. Realmente, me gustaría ser genuino, espontáneo, yo mismo. Pero tú tienes que ayudarme. Así que debes ayudarme tomándome de la mano, aun cuando parezca que esto sea lo último que quiera o necesite. Cada vez que eres amable, suave y alentador, cada vez que tratas de entenderme porque realmente te preocupo, mi corazón cobra alas, alas muy pequeñas, alas muy frágiles, pero alas al fin. Con tu sensibilidad y simpatía y tu poder de comprensión, puedo lograrlo. Puedes darme vida. No será fácil para ti. Una larga convicción de invalidez construye fuertes muros. Pero el amor es mucho más fuerte que los muros más fuertes. Y ahí está mi esperanza. Por favor, trata de derribar esos muros con manos firmes, pero también con manos suaves, porque un niño es muy sensible y yo soy un niño. ¿Quién soy realmente?, te preguntarás. Soy alguien que te conoce muy bien, porque soy todo hombre, toda mujer, todo niño, todo ser humano que conoces. Todos somos muy tiernos y sensibles en nuestro interior, y mientras más seguridad interna cultivemos, más podremos escuchar lo que los demás no dicen. Intenten hacerlo con ustedes mismos. Inténtenlo esta noche. Inténtenlo con sus seres queridos. Digan, me gustaría entenderte. Por cierto, con sus seres queridos será mejor que les digan lo que están haciendo o sospecharán. Nunca antes me escuchaste, ¿qué te está pasando ahora? Digan, hoy escuché cuidadosamente un material acerca de empatía y sobre la capacidad de escuchar y me di cuenta, cuando pensé acerca de nuestra relación, de que no hice eso durante mucho tiempo. Más bien te juzgué y te critiqué. Necesito comportarme diferente. Ahora haré el intento. Trataré de reformular tu posición para tu tranquilidad y entonces podré entenderte. Observen lo que comienza a suceder. ¿Entienden por qué se necesita fortaleza de carácter? ¿Por qué se necesita paciencia? ¿Por qué se necesitan los hábitos 1, 2 y 3?